Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. Y ahora, a Plena Vista.
Saludos, amigos de la red informativa. Bienvenidos a su programa A Plena Vista, que se transmite de lunes a viernes para todo Puerto Rico y para el resto del mundo por aquí, por esta emisora y por sus respectivas páginas de internet y redes sociales. Yo soy Juanjo Díaz y me acompaña, como siempre, el ingeniero Carlos Maximino Contreras Aponte, directamente desde San Lorenzo, Puerto Rico, ahora en San Juan. Buenos días, ingeniero.
Buenos días, Juanjo. Buenos días, Puerto Rico. Recuerden también que si no nos puede escuchar en vivo, pues tiene la opción, ¿verdad? Como yo digo, la segunda oportunidad de buscar en su plataforma favorita de los podcasts, ya sea en su celular o en su computadora. Ahí va a buscar el programa llamado A Plena Vista. Se suscribe. Si tiene para darle likes y estrellitas, pues le da todos los likes y todas las estrellitas que pueda. Y lo chévere, ¿verdad? Como les he dicho siempre, es que le puede dar para adelante, le puede dar para atrás para volver a escuchar algo, lo puede poner más rapidito. Si no entiende el asunto de los podcasts, pues busque entonces nuestro blog, que se titula aplenavista.com, y ahí va a encontrar todos los episodios y otras cosas más que hemos escrito a través de, yo llevo más de 10 años.
Eso es así. Bueno, vamos entonces a comenzar, como de costumbre, con el pensamiento del día, y dice así. Este es bastante cortito. Dice, reconozco que es difícil aceptarlo, pero también está el que odia al prójimo como a sí mismo.
Es la verdad, Juanjo, porque hay gente que pelean hasta con la sombra y es simplemente los complejos que tienen y las manías.
Viven apestados,
¿sí?
Y lo pasan para adelante.
Sí, sí, porque la culpa es de otro. Porque la culpa siempre es del otro, es de los demás que me odian, que me envidian, que no pueden conmigo, que es que yo soy demasiado inteligente para ellos. Y pues usted tiene que hacer su introspección y analizar, porque cuando son muchos los que tienen problemas con usted, posiblemente usted es el problema, punto.
Eso es así. Y también ves los de la otra parte que siempre están quejando de los grandes intereses. Y ese que esos que tienen chavos, esos porque búscate, que hagan algo, están traqueteando. Búscate, que ese chavo complejo y... pero son gente que, para ser honesto, o sea, se odian a sí mismos, ¿sabes? Y como se odian, lo pasan para adelante, sí. ¿Verdad? Digo, vamos, usted no puede ofrecer lo que no tiene. Así que si usted tiene odio para usted, imagínese para los demás. Así que, nada, cortitito, pero directo al punto. Tenía que sacarlo del sistema. Bueno, la noticia principal de estos últimos días, del viernes para acá, ha sido la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, ¿verdad? Nuestro Tribunal Supremo, le guste a quien le guste.
Ese sí es determinó, el Supremo Supremo.
Ese es el Supremo Supremo, sí. Ese es el Wilson. Tomó una decisión con relación al caso de Roe versus Wade. Y sí, sé que hay gente que piensa de esta generación que Roe versus Wade es una pelea de boxeo, o, ¿verdad? Alguien, dos personas en un ring. Y no, ¿verdad? Esto es un caso muy famoso, del 73, que tiene que ver desde aquel entonces con que se estaba, ¿verdad? Lo que se decía era que estaba garantizado el derecho al aborto como una cuestión, ¿verdad? Constitucional.
Vamos, sí, que entonces lo elevaba a nivel federal y básicamente lo que hacía era que estiraba el asunto, indicando que cuando se habla de la protección de la intimidad y de la privacidad, pues se podía estirar la sábana hasta el aborto. Y básicamente, ¿verdad? No era proteger el aborto. Simplemente lo que estaba diciendo es, mira, se está protegiendo ese derecho que tiene la mujer a su intimidad y a su privacidad y a tomar decisiones sobre su cuerpo. No necesariamente era el aborto, decisiones sobre el cuerpo. Y que ella, cuando se reunía con su médico, en esa intimidad y esa privacidad, pues podían llegar al acuerdo de que ella podía terminar su embarazo. Y aunque había estados que estaban prohibidos los abortos, una vez el Tribunal Supremo toma esa decisión en el 1973, indicando que era algo protegido por la Constitución, pues ya usted sabe que si hay algo que está a nivel federal, los estados no pueden tomar, ¿verdad?, decisiones contrarias. Y por lo tanto, estaban los abortos protegidos a nivel federal en Estados Unidos. Y esa, pues, era lo que estaba ocurriendo, la postura, por los últimos casi 50 años.
Claro. Y lo que hace es el Supremo, con derogando Roe vs. Wade, lo que dice es que este estatuto, o esa determinación de 1973, pues que es errada, que no debe ser un argumento como un derecho constitucional a nivel federal y que deben ser los funcionarios electos de los gobiernos estatales los que decidan ese asunto. Entiéndase que cada estado / territorio pueda decidir por ellos mismos si es legal o no. Vamos a ver algo parecido, por ejemplo, con lo de la marihuana. Hay estados donde son muy, ¿verdad?, la ley es diferente, son más liberales, la marihuana recreativa, pues, es legal, y en otros no, ¿verdad? Y así pasa con el matrimonio gay, por ejemplo, ¿verdad? Ha habido distintos casos.
Por los anticonceptivos. Y Juanjo, yo creo que es importante señalar, mire, eso no fue, ¿verdad? Porque ahora dicen, eso es culpa de Trump, porque ahora hay 6 jueces conservadores republicanos versus 3. No es que ellos un día se sentaron allí y dicen, fíjate, eso de Roe versus Wade lo debemos tumbar. Hubo un caso, el Dobbs versus, ahora no recuerdo el nombre, que estaba, ¿verdad? Estaba, ¿cómo se dice?
¿Sabe? ¿De su consideración?
Sí, estaba impugnando esa decisión. Ellos entendían que no, que no debería ser así a nivel federal. Y ellos lo llevan, lo evalúan, y los jueces pues toman la decisión de que, mira, sí, ciertamente, en la Constitución de Estados Unidos en ningún sitio habla del aborto. ¿Sabes? Claro. Habla de armas, habla de otras cosas, habla de la libertad de religión y 20.000 otras cosas más, pero el aborto no es parte de lo que se consideró cuando se escribió la Constitución de Estados Unidos. Y que quede claro, no es que ahora quedó ya prohibido el aborto, ¿sabes? Porque está todo el mundo como, esto fue un día nefasto, sí, en Estados Unidos. Sí. No, el Tribunal Supremo no ha prohibido el aborto. Está diciendo que no es de ámbito federal y que son los estados los que tienen que tomar la decisión, que a mí me parece lo más prudente, porque Estados Unidos, ese es un tema bien polarizante, el asunto del aborto. Aquí en Puerto Rico es el tema del estatus y aquí nunca se habla del aborto. Pero en Estados Unidos hay mucha gente que está a favor de que se permitan los abortos y otra cantidad de mucha gente que está en contra. Y hay unos estados que son bien conservadores y no quieren, ¿verdad? Y no es que no quieren los derechos de la madre, es que ellos dicen, ¿y quién defiende al bebé? Y hay otros estados que son más liberales que dicen, no, la madre va primero, ella está aquí primero y hay que protegerla. Y ellos lo que están diciendo es que sean los estados, o si no lo hacen los estados, si quieren que sea algo federal, Congreso, póngase de acuerdo y hagan una ley que permita el aborto a nivel federal y ya ningún estado puede legislar en contra de. Claro, en este momento pues el Congreso está, ¿verdad? El Senado está a mitad y mitad, así que no es tan fácil conseguir eso. Pero no, que quede claro, no están prohibidos los abortos. Hay estados donde su legislación sí los prohibía, pues ya de facto está prohibido en ese momento. Pero hay otros donde incluso te dejan casi el muchacho naciendo y te dejan abortarlo. Mm. Y lo que se habla es que en todos estos estados que está prohibido, típicamente todos tienen un estado adyacente que puede llegar hasta en carro, que puede ir la persona a abortar a ese otro estado. E incluso hay compañías que ya han determinado que dicen, mira, como parte del package de beneficios médicos que yo le estoy dando a los empleados, si este estado, en el estado, ¿verdad?, donde esté la oficina, no se permite el aborto, yo te voy a pagar para que puedas viajar a otro estado. Así que, ¿verdad?, no es que hay un caos como algunas personas pretenden. Sí, se le está pasando el poder a los estados e interesantemente Yo veo que aquí los separatistas están molestos con la decisión del Supremo. Pues si la decisión del Supremo Federal lo que está diciendo es que sea el Estado. Eso no es lo que ellos quieren, que aquí seamos soberanos y que todo lo decidamos nosotros y no sea el gobierno federal. Juanjo, ¿qué te parece esa hipocresía de esta gente?
Bueno, como diría Tomás Rivera Chats, lo único que son consistentes es
la inconsistencia, en ser inconsistentes.
Lo leí, ¿sabes? Sí. O sea, su inconsistencia es lo único consistente. Mire, la verdad es que, vamos, contrario ha explicado ahí, ¿verdad?
Para sí, la verdad es que cogí los topos temprano y no te he dejado hablar.
No, muy bien, no. Pero, ¿verdad? Ha ido directo al punto. La realidad es, ¿verdad? Que primero lo que se ha decidido en el Supremo no está escrito en piedra. Si fuera así, y ahora le hablo a los amigos estadistas, si fuera así, ¿qué podríamos hacer? Si ahora mismo, ¿cuántas veces hemos luchado contra el discrimen? ¿Verdad? Usted sabe que ha habido una determinación del Supremo donde ahora mismo un ciudadano americano con todos los powers, no digo yo nacido en Puerto Rico, nacido en cualquier lugar, en cualquier estado, llega a Puerto Rico y pierde un montón de derechos, ¿verdad? Y el Supremo ha avalado una y otra vez eso.
Pero espérate, Juanjo, pero eso también todo el mundo dice, no, porque son racistas. Miren, el SSI, el seguro, ¿cómo era? El seguro suplementario, era basado en que ese fondo con que se paga eso no es de la aportación del Seguro Social, a diferencia, ¿verdad? Que aquí, por ejemplo, la gente pues cualifica a Seguro Social o Seguro Social por incapacidad porque estuvo aportando a ese fondo. La realidad es que el SSI no sale de ese dinero, sale del fondo de, ¿sabes qué? De los taxes federales que no paga Puerto Rico. Y por ahí es que se ha ido, ¿verdad? Las determinaciones. Claro. No, tú no eso, puedes decir que es simplemente que voy, racista.
Sí, a lo que voy es que las determinaciones del Supremo, mire, como cualquier tribunal, pero en este caso hablando del Supremo en sí, eso es lo que se conoce como un cuerpo colegiado, ¿no? Ellos se sientan, discuten, analizan, debaten entre ellos, ¿no? Argumentan, o por lo menos así se supone que sea. Sí. En la práctica a veces no es así, pero... Y luego de eso, pues pasan entre ellos, pues, tipo referéndum, whatever, discuten los pormenores de cada caso y toman una decisión y la mayoría manda. Punto. Ahora,
eso de nuevo se fue. Son nueve. Sí, se gana sí, con 5-4, sí. Este se gana 6-3.
Así es. Pero entonces, vamos a unos elementos importantes. Mire, el asunto del aborto genera mucha pasión porque está, por una parte, los que dicen que están a favor de la vida de los bebés, y ¿verdad? Y otros dicen que están a favor de los derechos de la mujer, ¿verdad? No debería ser incompatible uno con el otro, pero la realidad es que así lo ven. Los que están en contra del aborto, pues están, ¿verdad? Dicen que son pro vida, mientras que los que están en el otro lado dicen, no, lo que pasa es que ellos le están quitando derechos a la mujer. Había una frase bien interesante que decía Ronald Reagan. Decía, curiosamente, todos los que apoyan el aborto ya nacieron. Y siempre me pareció, oye, y yo no estoy tomando posición aquí, pero me parece que es una cita que siempre se debe tener en cuenta, ¿no? Súper brillante, me parece que sí. Pero, ¿qué es lo que sucede? Mire, sabemos que hay una cuestión, por ejemplo, religiosa, ¿no? De principios religiosos. Y cuando usted va a los principios religiosos, y usted, como una persona creyente, puede ser cristiano, puede ser de cualquier otra denominación, pero entiende que el aborto es simplemente matar sin ninguna otra consideración y sus propias reglas, la Biblia, el Corán, whatever, establece que no matarás, pues ya de por sí, de una manera directa, flat, fría, usted puede determinar, bueno, pues matar a un bebé en la etapa que sea. Es un pecado. Y por esa razón, pues yo estoy en contra del aborto. Claro. Por otra parte, el que no entra en el asunto, el aspecto de la creencia religiosa, pues lo ve desde otro punto de vista. Muchas veces dicen, ok, primero la mujer. Yo soy de los que pienso que este caso deberían atenderlo las mujeres. Pienso que a veces hay ciertas áreas donde los hombres quieren meterse y no deberían, pero ¿verdad? Esos son otros 20. Pero, o por lo menos, ¿hasta qué nivel? Pero sí creo que, por ejemplo, ¿hasta qué punto? Porque también hay un debate en este sentido. ¿Hasta qué punto es una vida? O sea, ¿hasta qué punto yo puedo decidir o yo puedo entender que estoy matando a alguien? Porque O sea, yo di un ejemplo hace un tiempito atrás con, por ejemplo, esto de las plantas. Y alguien me dirá, no puedes comparar un bebé con una planta. Oh, por supuesto que no. Y no estoy ni a favor ni en contra. Estoy hablando de lo que es el argumento general de los que defienden el aborto. Y te dicen, bueno, las plantas están vivas. Pero uno, la verdad, que están vivas, pero es en otro sentido, ¿no? No es que vienen donde ti, no caminan, no hablan, no, o sea,
No sienten.
no sienten. Bueno, hay gente que dice que sienten,
Sí, le
pero pues,
hablan esto, pero o sea,
sí, pero
lo
no, pero bueno, eso es ya. ¿Y qué pasa? Muchos piensan que hasta que el bebé no nace, hasta que no está fuera del vientre, ya sea por cesárea o parto natural, no es una vida en sí, ¿verdad? Tiene todos los elementos el pulso, los latidos, etcétera, pero no es una vida en sí. Yo no estoy diciendo, volvemos, no me malinterpreten, no estoy argumentando a favor ni en contra, estoy
Y está
planteando
también,
lo que.
¿verdad? Lo que se estuvo discutiendo en los últimos meses aquí en Puerto Rico, lo de que si la semana 22 o la 20 o la 24,
Claro,
¿sabes?
¿en qué
De
momento
cuándo
que
es que
está
es
formado
viable,
completo?
de que si
Claro.
tú lo sacas del vientre de su madre antes de cierta fecha, pues dices, no hay forma que sobreviva. Pero entonces te dice, eso no es una persona, no es un bebé. Es lo que dicen algunos. Una vez que ya es viable, que tú lo puedes sacar, pues sí, es un bebé y no lo debes matar. Y entonces, o sea,
Claro.
eso fue un debate que
Pero
lleva aquí
entonces,
meses.
claro, entran otros elementos aquí. Mire, hay personas que dicen, ah, lo que pasa es que si usted no quiere tener un muchacho, pues simplemente tome las medidas, no use métodos anticonceptivos o absténgase de tener relaciones sexuales, etcétera, ¿verdad? Eso es uno de los puntos. Y está también
Que no
quien te dice,
aplica a las
bueno, lo que pasa es,
violaciones,
claro, está
porque el
quien te dice,
violador no es
bueno, pero
que se
también
cuida ni
puede ser una
de.
violación.
¿Sí?
Claro,
Y
puede ser
los
una violación
incestos, porque
y.
ese es otro problema que hay.
Claro, y entonces, por eso es que son muchos los elementos que pueden llevar, o muchas las situaciones que pueden llevar a un embarazo no deseado, ¿verdad? Claro, no todos los abortos se dan por embarazos no deseados, pueden ser deseados y que simplemente la mujer entienda, o en pareja, porque son decisiones a veces de pareja, de que no es el momento de tener un
O
bebé
que viene con
o que el bebé viene con
malformaciones.
problemas, claro. Bueno, comprendo que si nos sentáramos aquí a ver todas las posibilidades, pues
No
imagínense,
acabamos el
necesitaremos
programa.
varios programas. Pero hay varios elementos que hay que entender. O sea, de hecho, yo vi esto algunos casos de personas que han estado escribiendo por las redes, personas a quienes conozco, muchos de ellos, que han establecido, por ejemplo, que si usted siente que económicamente no puede mantener ese hijo, pues que abortarlo es una opción, ¿verdad? Para mí ha sido un poquito chocante porque nunca lo vi desde ese punto de vista, ¿no? Más cuando son embarazos no deseados en sí, que por problemas de que, wow, no, o sea, perdí el trabajo, vamos a abortar, o sea, no, 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 en ese punto nunca lo vi, vamos, y vuelvo, no estoy pasando juicio sobre eso, sino que me chocó. Ahora, ¿es o no legal el aborto en Puerto Rico? Sí, dijo el secretario de Justicia de Puerto Rico, Domingo Emanuele, que continúa siendo legal en Puerto Rico, bajo ciertos términos, obviamente, ciertos parámetros. Así que con lo que pasó en el Tribunal Federal, no ha pasado nada aquí.
Sí, pero vamos, Juanjo, ahí se fue porque es que he visto varias discusiones de varios artículos del Código Civil. Entonces hablaban como que el 89, el 90 básicamente ponía penalidades a la mujer que abortaba y al médico, ¿sabes? Así que en cierta forma pues estaba prohibiéndolo, pero entonces te vas a los artículos, creo que es 98, 99 y 100, donde en resumen básicamente lo que dicen es que por razones médica, ¿verdad? Que con un médico la mujer puede determinar que sí, que cuando está en riesgo su salud, pues sí se permite el aborto. Y es interesante porque entonces hay una decisión, creo que del año 1980, de Duarte, versus no recuerdo, yo los tengo a mitad, pero cosas que he leído un
Pero lo vi por ahí, te
montón
lo puedo buscar.
en estos días, que básicamente establece, ¿verdad? Esto del motivo de la salud,
Dice
pero no
Pueblo versus Duarte
el
Mendoza.
pueblo, tan fácil que era, ¿verdad? Acordarme del pueblo. Pues
Sí, bueno.
que básicamente establece, mira, la salud, y eso incluye salud física y salud
Y
emocional.
emocional,
Así que,
exacto.
claro está, una vez una mujer entiende yo no puedo tener este niño, este bebé, yo no estoy preparada, yo estoy seguro que tú llegas así, te dices, mira, esto, quedé embarazada, yo no quería estar embarazada, me estoy volviendo loca. Aunque lo estás diciendo en lenguaje figurativo, pues sí, hay una manifestación de que te está afectando la salud mental, emocional. Así que bajo esa línea, pues sí estaría permitido el aborto. Ahora, volvemos. No sé qué quedaría ahora con el asunto este de las fechas, de hasta cuántas semanas estaría permitido o no. Pero sí también estableció justicia que ellos no van a llevar casos contra nadie ahora por abortar. Que no necesariamente es la política que a mí más me gusta, ¿sabes? Porque yo creo que deben buscar qué es la ley. Y a justicia le toca forzar la ley y no simplemente aplicar las leyes que ellos entiendan que sí y las que no, porque entonces se le estaba prestando un flaco servicio a la justicia del pueblo.
Sí, sí, en ese sentido, claro. Pero hay otro punto también que nosotros, como varones, como hombres, desde el rol de nosotros mirando desde acá, desde las gradas, porque en esto, aunque usted sea un gran esposo, aunque usted vaya a ser el padre y todo esto, y tenga una labor, un rol importante, la verdad es que no es lo mismo cargar la criatura dentro de tu cuerpo. No es lo mismo con todas las implicaciones que eso tiene, emocionales, a veces positivas y a veces no tanto. Cargar uno y a veces más de uno. Sentir esa vida moviéndose ahí, o sea, y sí, tener un hijo, ¿verdad? Para mí ha sido una experiencia brutal, maravillosa, pero me pongo en el lugar, si una, vamos a suponer, en uno de los peores casos que se dan, que es de violación, incesto, y queda embarazada una muchacha, una joven, y tiene la cuestión emocional, la tragedia que ha vivido, esa crisis, y sentir que ese bebé al cual no deseó, moviéndose ahí todos los días, o sea, es y no, o sea, me pongo en su lugar y no estoy justificando el aborto, estoy explicando lo que yo entiendo que también se tiene que tomar en consideración, porque usted no sabe la salud emocional y física. O sea, cuando una mujer va a dar a luz, cuando queda embarazada, sabe que va a haber cambios en su cuerpo. Sus figuras cambian, su piel cambia.
Las hormonas.
Pero también hay una cuestión hormonal, una cuestión de responsabilidades. Son muchos los elementos. O sea, desde concebir desde quedar embarazada hasta dar a luz, es un proceso brutal y es un proceso fuerte. Por más que lo disfrutes, es un proceso de mucho impacto en la vida, especialmente de la madre. Y ahí es donde yo a veces pienso que, o siento que debería ser un poquito más decisión de las mujeres, y a veces el hombre se mete un poquito más en esto y pienso que debería ser un poquito más comedido, ¿verdad? Claro, eso requiere mucho debate. Pero es un tema que también tengo que quiero continuarlo cuando regrese de la pausa, sí. En cierto sentido, contra, porque hay unos elementos aquí que a veces se van a unos extremos, desde religiosos hasta políticos.
Los políticos, que es lo que me imagino que con lo que viene también.
Sí, sí, tengo de todo un poco, pero creo que debemos mencionarlo. Así que vamos a la pausa, no se retiren, que regresamos en breve.
A plena vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, de regreso aquí a Plena Vista en la emisión de hoy del 27 de junio de 2022. Y bueno, por poco se mueren porque entendieron que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos está siendo demasiado conservador y que esto de Roe vs. Wade pues es una afrenta, bla, 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 pues déjeme decirle que acaba de salir una alerta que la Corte Suprema establece, dice, rules, school district cannot prohibit high school football coaches prayers on field, ¿verdad? Que mire qué es lo que pasa, déjame ver si se lo traduzco rapidito, dice aquí que la Corte Suprema determinó el lunes que una escuela del distrito de Washington violó la primera enmienda, los derechos protegidos bajo la primera enmienda de la Constitución, a un coach, ¿verdad? Un entrenador de fútbol de la escuela, a quien lo despidieron por estar rezando u orando en las 50 yardas, en la línea de las 50 yardas después de cada juego. Y la opinión fue, adivina, 6-3.
Entiéndase que la oración es un derecho permitido, libre expresión. Volvemos, sí. No es que están estableciendo una religión, y debemos recordar que lo que hay en la protección de la separación de iglesia y Estado es que el gobierno no puede establecer una religión, punto. Pero si hay un coach que está, ¿verdad?, ejerciendo su derecho a una libre expresión, y claro, el otro lado de la moneda es, en este caso, ¿verdad?, que se llevó y llegó hasta el Tribunal Supremo, es que básicamente unos decían que habían algunos miembros del equipo, unos jóvenes, que se sentían que ellos estaban intimidados a que tenían que participar en esa oración. Que no es cierto, ¿verdad? Porque en teoría, ¿verdad?, pues ellos también por su libre expresión podrían decir que no, pero no podría entender que dijeran no, pero lo que pasa es que el coach es es la figura de poder, y entonces ellos entienden que si no siguen la política del coach, pues que eso le podría costar a lo mejor tiempo de juego, que lo saquen del equipo. Pero hemos visto un montón de decisiones en estos días bien conservadoras.
También lo quieren llevar a los extremos, porque mire, o sea, cuando, por ejemplo, yo estuve en equipos de voleibol en Corozal, vamos, Corozal o juega voleibol o domino, no juega más nada. Así que yo jugaba voleibol, pero jugaba domino también, pero jugaba voleibol y el coach que tuviéramos, pues muchas veces era parte, no la oración. Por ejemplo, nos sentaban y nos daba un discurso motivador. O simplemente había ya como que una rutina. Nos reunían a todos y nos ponían, ¿verdad?, las manos así, todo el mundo, eso es Corozal, 1, 2, 3, o sea, estas cosas. Y entonces uno dirá, no es lo mismo. Es casi lo mismo. O sea, usted, a lo mejor a usted no le gusta que le toquen las manos, qué sé yo, y los ponen a todos. Pues, pero es parte de, es como una cuestión protocolar. Y si usted, mire, está
rezando. Hijo, espérate, yo creo que aquí en Puerto Rico no va a haber mucho issue con eso. Porque como yo dije, eso pues es un distrito escolar. Pero aquí cuanta actividad hacen los políticos comienza con una invocación.
Perdóname, llevan uno de cada denominación ahora.
Sí, a la juramentación del gobernador van de distintas, ¿verdad? Sí. Cristianos, judíos y distintas creencias. Pues
sacerdotes, pastores, rabinos.
Por eso, así que yo creo que aquí en Puerto Rico, ¿verdad?, pues mucha gente sí va a decir, pues muy bien. ¿Sabes? No es como la del aborto, que sí está creando las pasiones o posiblemente la de almas, pero en esa de la religión, fíjese que aquí va a haber mucha gente que dice, eso está bien que oren, pero no permitan el aborto. Pues eso es, ¿verdad?, los temas que dividen en Estados Unidos, porque es que aquí, dije al principio, es que aquí siempre nuestra fijación es el estatus. Pero créame, ahora, que una vez que resolvamos el problema del estatus, vamos a tener que estar bregando con estos otros asuntos.
Así es. Pero entonces, mira lo siguiente. Voy a entrar ahora con lo de la figura de esa digna representante de nombre Lizzie Burgos, del proyecto Dignidad.
Creí que me ibas a hablar de ellos, sí.
Ah, ya mismo.
Digna representante.
La otra digna, sí. Pero esta que está en el proyecto Dignidad, y que ustedes saben que esto ya están casi al nivel de la Ayatollah Rumona Khomeini. No me acuerdo si dije bien el nombre, pero la Ayatollah. Mire. Yo, por ejemplo, déjame hacer un pequeño, ir un poquito para atrás. Yo tengo amistad y la quiero muchísimo a la senadora, ex senadora del PNP en Carolina, Naida Venegas. Naida es pastora también. Y algunas personas me decían, pero es que ella es muy fundamentalista, qué sé yo. Bueno, cuando usted llega con una convicción sobre algo, en este caso puede ser de religión, pero puede ser de muchas otras cosas.
Y vamos, ¿verdad?, cuando la gente votó por ella, sabían que ella era pastora.
Claro.
Pero, y la mayoría la apoyó.
Oh, sí. Y sobre todo por las iglesias. Sí. ¿Verdad? Entonces, ¿qué sucede? Pero vamos a olvidarnos un momento de que sea pastora. Vamos a poner que usted es, qué sé yo, repostero. Todo el mundo sabe que usted es repostero y cuando usted llega, usted va a buscar la manera de adelantar sus causas. ¿Dónde esté?
Sus creencias.
Sus creencias, ¿verdad? Entonces, ¿a qué voy con esto? Yo no estoy en contra de que una persona busque la manera de adelantar lo que entiende favorece sus creencias, sean religiosas, económicas, sociales, educativas, lo que sea, sus creencias, sus convicciones. Y en el caso de Lizzie Burgo, yo no tengo problema con que ella sienta que debe adelantar sus creencias, sus causas dentro de la posición que ella ocupa. Hasta ahí, ninguno. Mi problema es que aquí muchos de los que dicen defender al Dios del no matarás están dispuestos a matar. ¿Sabe? O sea, aquí están dispuestos a llegar a lo que es totalmente inaceptable dentro de sus propias creencias religiosas para proteger esas creencias religiosas. Volvemos, son consistentes más que las inconsistencias. Entonces, ¿por qué traigo esto? Porque Lizzie Burgos, aparte de que es una antiética que ya le van a dar un azote y dirán, bueno, le pasarán, le tiran la toalla, sí, porque no la van a suspender ni nada de eso. Se le darán una multita y pide perdón. Pero Lizzie Burgos, que ha demostrado que no ha tenido ética en el poco tiempo que lleva como representante, radicó una medida antiene y la retiró rapidito para condenar a 99 años de cárcel, lo escucharon bien, a 99 años de cárcel a las mujeres que se realicen un aborto. Y claro, no es tan flat, ¿verdad? Habla de que sea a través de una droga o una sustancia, ¿verdad? Lo que decía era, lo voy a leer aquí, una pena de 3 a 8 años a las mujeres que procuraran terminar su embarazo ingiriendo alguna droga o sustancia, y 99 años si en efecto el feto moría. O sea, si es un intento de aborto por ese mecanismo, de 3 a 8 años, y 99 si el feto moría. O sea, meter a la cárcel a una mujer, y no estamos hablando, porque vamos, ya meter la presa ya de por sí me parece absurdo, me parece idiota. Pero 99 años.
Eso nunca va a pasar aquí.
Claro.
Ver, eso no es pasar, para pero, la grada, para allá, para sus seguidores.
Te demuestra la mentalidad.
Ah, oh, sí, sí, sí.
O sea, para esta gente, el que usted no cree, y claro,
la barbarie, dirá,
no, lo que pasa es que para mí esto es un asesinato como otro cualquiera. No, no es un asesinato como otro cualquiera. Y usted, oye, yo admito, yo tengo mucho conflicto con el tema del aborto. Y casi me pasa como cuando veo una película de boxeo, quiero ser boxeador, y cuando veo uno de natación, quiero ser nadador. Y en esto yo hablo con los que están a favor y siento que debo apoyarlo, y hablo con los que están en contra y siento que no, porque todos tienen buenos argumentos a favor y en contra. Yo no lo he tenido que vivir.
No veas King Kong, que no te dé por trepar.
Por treparme el Empire State. Bueno, yo les confieso que yo no tengo hoy una posición clara en cuanto al aborto, porque siento que todas las partes tienen cosas acertadas y desacertadas. O sea, hay elementos que creo que lo justifican y hay elementos que creo que no. Comprendo que el que entiende que por una cuestión de convicción religiosa, moral, ética, whatever, lo ve como un asesinato, pues quiera ser más fuerte porque lo ve ya como algo que va más allá de la mera ley, pero también tengo que ponerme en el lugar de las personas, especialmente las mujeres, que tienen que tomar una decisión que va a cambiar el resto de su vida y la de la criatura.
Oh, sí, sí.
Así que no es que me estoy zapateando, ustedes saben que si tuviera una posición la diría, no la tengo. Ahora, querer equiparar lo que es un aborto a un asesinato a sangre fría, ¿sabes? No, o sea, meter 99, o sea, destruir otra vida, porque perdóname, 99 años de cárcel,
destruyendo. La postura hace una semana de ese grupo de dignidad era, pues, no permitirlo después de tal momento, el aborto.
Ajá.
Pero ahora es, en cualquier momento, pues, 99 años de cárcel. O sea, tiene un proyecto que todavía no ha acabado el proceso, que ya se lo aprobaron en el Senado la semana pasada. Yo no creo que lo pasen en la Cámara, aunque ahora algunos dirán, bueno, con esto aseguramos por lo menos que hay un derecho de aborto. Así que, y tampoco, ¿verdad?, que no sé qué va a hacer el gobernador. Él dijo, ¿verdad?, que en su momento lo evaluaría. Pero entonces ahora están condenándolo por completo. Olvídate de que si son 20, 22, 24 semanas. En ningún momento. Y si te tomas algo y falla, 3 a 8 años de cárcel. Y si lo logras, 99 años de cárcel.
Y a esto tenemos que añadirle la barrabasada de AOC.
Alexandria Ocasio-Cortez.
Muy bien.
De ascendencia puertorriqueña.
De ascendencia puertorriqueña, y que para mí, a mí me da vergüenza esa joven, de verdad.
Ella es bien de izquierda, ella
Ella, yo creo que ella respira porque el aire le da de frente. Yo, de verdad, me parece que ella no tiene la calidad que se supone que se tenga en términos políticos, ni siquiera ideológicos, para estar donde está. Y para mí, como puertorriqueño, no me da ninguna gracia que ella nos represente. Digo, no nos representa a nosotros, pero que esté allí. Para que la gente, por ser de ascendencia puertorriqueña, pues rápido piensa que nos representa. Pero ella dice que hay que procesar y residenciar a los jueces del Tribunal Supremo que votaron a favor de la eliminación del estatuto de Roe vs. Wade, porque ellos mintieron en las vistas de confirmación cuando les preguntaron sobre ese caso y dejaron saber que su filosofía era afín con ese estatuto. ¿Pero qué le pasa? O sea, eso no funciona así. Para empezar, eso no funciona así. Ya lo dijimos al principio. En el
ella quiere tribunal, fusilarlo porque, ¿sabes? Sí. Como no le gusta la
¿sabe
decisión?
¿Sabe lo que demuestra esto? Tanto el caso de ella como el de Lizzie Burgo. Lo peligrosas que son ambas, que si tuvieran un poder mayor, todo el que pensara diferente a ellos estaría preso o muerto. Esa es la verdad. Ya no, Juan, usted está yendo al extremo. Esa es la pura verdad. O sea, son personas que si no están de acuerdo con lo que usted dijo o hizo, simplemente le quieren meter, bueno, y esto bajo un sistema que nos protege con una constitución y unas leyes federales que están por encima incluso, de, obviamente, de las estatales. Porque si no existiera eso, ¡ay, bendito! ¡Ay, bendito!
Mira, y ¿verdad? Ella dice pues que se les preguntó y ellos, ¿verdad? Cuando estaban en sus vistas de confirmación, no a todos, yo creo que a los que entraron más recientes. Ajá. Y que ellos dijeron, ¿verdad? Que no estarían tocando lo de Roe vs. Wade, pero también tenemos que recordar que ellos ahora la decisión, como yo dije al principio, no es que ellos se sentaron y mira, vamos a quitar Roe vs. Wade.
Les llegó.
A ellos les llega un caso. Y en ese caso hay unos planteamientos, ¿verdad?, de cuestiones de hecho y de derecho que se les presenta y van dos posturas. Uno que plantea, ¿verdad?, a favor y otro en contra. Y que eso ha subido en distintos cortes intermedias hasta llegar al Supremo. Y ahí el Supremo evalúa los argumentos que presentan ambas partes. Nosotros no sabemos, posiblemente quién sabe si quien estaba protegiendo el derecho de abortar, lo que hizo fue una porquería de defensa. Y no, y ¿verdad? Básicamente estaban casi forzados aquellos, claro, a que tenían que tumbarlo, porque no, nadie ha visto qué fue lo que se presentó. Simplemente todo el mundo está condenando la decisión sin haber visto qué era el caso original, el de Dobb. Y el otro.
¿Ah? Déjame el final que tiene, déjalo para ahora porque tengo que hacer una pausa. Me pasé ya un chispito, así que te dejo ahí con los tres puntitos suspensivos y terminas tu pensamiento cuando regrese en breve. No se me retire nadie. Continuamos aquí en A Plena Vista.
A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, de regreso ahora a la parte final de la emisión de hoy de A Plena Vista, Contreras.
Sí, para terminar, ¿verdad? Que estamos hablando de
IOC. Sorry, my friend. Sorry,
no, no,
my
te
friend.
Preocupes. De IOC, sí, si sintonizó tarde, pues busca el podcast para que le pueda dar para atrás y escuchar lo que había dicho antes. Pero IOC sí que dice, ¿verdad?, que quiere residenciar a estos jueces porque mintieron. Que no se olvide que ella es congresista y que ahí se caracteriza mucho porque te ofrecen unas cosas en la campaña y después cuando les toca ejecutar hacen otras. Así que la vara si la quieres aplicar.
En eso.
¿Cómo?
Y ella es experta en eso.
Oh, sí. Así que eso era todo. Vamos con los próximos temas, que nos quedan varios todavía.
Bueno, pues mira, hoy el periódico Nuevo Día saca una nota bien interesante que se titula Rumbo a las próximas elecciones, dos puntitos, ¿quién es quién en los recaudos? Okay. Y entonces hace unas entrevistas de dos personas muy, muy conocedoras de esto, Leo Díaz del PNP e Irvin Facio del Partido Popular, y ambos pues dicen, mira, todavía es muy temprano para decir que porque las finanzas están así o así, pues fulano o sutano va a ser el candidato aquí o allá. No necesariamente estamos hablando de la gobernación, estamos hablando de muchas posiciones, ¿no? Pero entonces me parece interesante porque hacen una tabla de cuánto han recaudado, cuánto tenían y cuánto es el balance actual de cada candidato o cada funcionario. Por supuesto, como es bastante usual, el gobernador de turno pues está por la clásica muy arriba de los demás.
Sí, sí, porque todo el mundo sabe que va a correr de nuevo, típicamente. Ajá. Y entonces, pues, ese puede recoger. Los demás, pues, tú no sabes. Así que darle a uno que después ve que ya no hace y yo no voy a correr.
Sí, sí. Así que Pierluisi, que aparece primero en la lista, pues tenía un balance en cuando terminó el 2020 de 357 mil y pico de dólares. Ha tenido de allá para acá 800 mil dólares de ingresos. Con unos gastos de 172 mil y tiene casi $1,000,000 en el, en, ¿verdad? 986,645.89 centavos.
Para el cofre de campaña.
Sí, entonces ese es el balance actual. Le sigue, según la lista, digo, no es, creo que es que le sigue, aunque no están en orden necesariamente por los recaudos, sino en el orden que les dio la gana poner. Dice Jennifer González, ¿verdad? Terminó con $112,000, tenido 426,000 de ingresos, gastos 307,000. Interesante, mucho gasto de campaña. Nada, para lo que sirva el venenito.
Yo me imagino, no, pero es que yo me imagino que también que ella moviliza de su equipo de trabajo a cuestiones políticas de Estados Unidos acá. Y es así, yo no creo que lo pague el Congreso, los viajes. Así
pues no sé. Yo creo que también ella se está posicionando por si se da el caso de que Pierluisi no corriera. Parece que ese sea el caso. Ella
corre. Pero eso todo el mundo lo sabe.
Y es legítimo, sí, o sea, es legítimo. O sea,
vamos, Juanjo, no de ella con Pierluisi, de todos los comisionados residentes con el gobernador sí. Que estén ellos.
Por eso, o sea, yo sé que siempre se van a crear, ¿verdad?, este conflicto y empieza la gente a ver quién está con quién y todo esto. Mire,
a crear cizaña.
Claro, sembrar ese, ¿verdad? Pero la realidad es que si usted está en la posición de Jennifer González, aunque usted tenga interés en correr nuevamente para la comisaría y que Pierluisi corra nuevamente, usted no puede bajar la guardia porque tiene que prepararse por si en algún momento Pierluisi dijera no voy a correr, por ejemplo, ¿verdad? Vamos, si se va a dar primario o no, esos son otros 20, lo dudo, pero
¿qué más ha recaudado?
Bueno, César Vázquez tiene una cuenta boyante con $293. Sí, 293.
Pero eso no sabemos, bueno, si va a correr de nuevo, así que
293 con 13 centavos. José Luis Dalmau Santiago,
que eso es lo que hay que
presidente
ver
del Senado, ahora, sí, ha recogido 66 mil y pico dólares y con los gastos y todo esto le quedan $56,000. No está mal para un presidente del Senado. Me parece un poquito bajito tomando en cuenta que es el presidente también del Partido Popular.
Sí, pero como
Carmen Maldonado, que ustedes saben que ha sido...
Esa debe estar bien porque si va a retar...
Sí, pues ella tiene en caja $120 con 93 centavos.
¿$120,000?
Y una t-shirt.
¿$120,000?
No, 120. Tiene 6 billetes de 20.
Eso, Juanjo, eso no le da ni para sacar un anuncio en la página de las esquelas.
Bueno, ¿sabes? No sé. Pues ella tiene 6 billetes de 20 y un menudito.
Y con eso ella se atreve a sacar pecho de que quiere sacar a Dalmau.
Pues no sé, bueno, es que ella va a decir que esto es vergüenza contra dinero, como decía Muñoz y todo eso, ¿verdad? Pero la verdad es que la publicidad cuesta.
Y tatito.
Y de hecho, eso no le da ahora mismo ni para gasolina.
No, eso no le da, como está ahora la campaña, no, pero acuérdate que ahora la campaña eso es por Twitter, te va a decir.
Ah, claro, entonces Dalmau Ramírez, que es, ¿verdad?, Juan Dalmau, es del PIB, pues mira... No te creas, Dalmau terminó en la campaña pasada con $62,000 y después de lo que ha recaudado y todo eso y lo que ha gastado, todavía le quedan $51,000.
Okay. No está mal. Las camisetas, eso que está vendiendo.
Sí, sí, no está mal para una persona que no gasta ni siquiera en un reglamento contra los hostigadores ni nada de eso. Ponen a Lúgaro y Ricardo Rosselló, ¿verdad?, en cero ahora mismo en caja, no tenían ni por qué ponerlo. Charlie Delgado pues tiene 1,000 y pico pesos, Manuel Natal tiene $212.63. Eso. Tatito, que fue la pregunta que me hiciste.
Sí.
Déjame decirte, ¿cuánto tenía Dalmau Santiago, José Luis Dalmau?
66,000 creo que dijiste.
56,000.
56,000.
Y Tatito tiene 113,000. Estamos hablando del doble.
El está moviendo, doble. Está recaudando, está haciendo actividades.
El doble. Pero vamos, eso es lo que le queda en caja. Vamos a ver los recaudos que ha tenido este año. Dalmau ha tenido $66,000 de recaudo. Tatito, $119,000. ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! El alcalde de Villalba tiene $278.65. Puedo decir sin temor, ¿verdad?, a que piensen que lo estoy ridiculizando, que tiene el doble de Carmen Maldonado.
Que no tiene, pone esquela.
Ese puede poner una, pero pequeñita. Sí. Una esquelita. Eso, Manuel Ortiz tiene $10,000. No está mal para un representante por acumulación que ¿cuánto? Hasta ahora... $10,513.
Juan pero, Zaragoza... Pero necesita más para que la gente sepa quién es.
Sí. Juan Zaragoza porque, tiene...
Porque, vamos, yo creo que ya con Carmen Maldonado, aunque no tenga chavo, yo creo que ya cogió más popularidad, ¿sabes? O más... Ay, bendito, ¿cómo se llama? ¿Sabes? Que ya la ha visto más gente. Ha cogido más promoción que el mismo
Pre-pre.
Jesús Manuel. Ah, no, el pre-pre, yo creo que le podemos decir el ex-pre-pre. Sí, yo creo que ya sabe que
el
no.
El pre-escrito.
Sí.
Bueno, y Juan Zaragoza tiene $1,078, a pesar de que recibió el reintegro temprano, no como cuando él era secretario sí, sí. de Hacienda. Mira qué interesante.
Yo Tomás no sé si Rivera tipo, Chatz. Como él quiere aspirar a gobernador, él piensa que la gente no se acuerda el desastre que él tenía con esto de devolviéndole al pueblo su dinero. Porque no era un bono que el gobierno le estaba dando a la gente. Era gente que a lo largo del año, de las retenciones que le hacían, se le estaba sacando para la portal, para la planilla, más de lo que tenían que pagar. Y ese dinero el gobierno lo tenía y entonces él no se lo quería devolver. Y lo aguantaba meses y meses. Entonces llega, ¿verdad? Ahora, ¿sabes? Cambia la administración y empezaron a pagar el chévere cuando llegó el PNP. Y Francisco Pareja, hay que reconocer, ¿sabes? Te paga casi en menos de una semana. Y este señor que se quedaba con el dinero del pueblo, porque volvemos, no era una donación, no era un bonito que estaba regalando el gobierno. Y él quiere ser gobernador.
Pero mira, Contreras, voy a decir algo. Voy a decir algo y... a lo mejor me arrepienta después, pero lo voy a decir. Muchas veces un candidato pues presenta, la gente lo busca porque tiene buena trayectoria, porque tiene un discurso brutal, porque habla brutal, ese cuando abre la boca se queda todo el mundo pendiente, o porque es good looking, vamos, pasa.
Sí, sí.
Pasa.
El carisma y eso que tiran.
Zaragoza no tiene ninguna de esas. O sea, cuando digo ninguna es ninguna.
Y yo no creo que tiene buena autoestima, parece.
Oh, sí, sí, sí.
Le sobra
el ego autoestima. Que tiene está tremendo. Okay. No, por lo menos verá.
Bueno, vamos a ver mañana qué pasa, porque yo creo que mañana van a tirar los topos.
Sí, mañana van a tirar los topos y bueno, Tomás Rivera Chatz le quedan casi $9,000, pero ha recaudado 157,000, para que ha gastado bastante también, ¿verdad? Pero mira, antes de, ya lo que me queda es un minutito, pero mañana se reúne el Partido Popular Democrático y hay un issue porque, hay varios issues. Algunos dicen, no, es que la fecha del 14 de agosto es muy temprano. Otros dicen, no, lo que pasa es que no podemos hablar de todo a la vez. Una cosa es la reorganización, otra cosa es lo del estatus.
Mañana es la preelección de ellos, Juanjo. Allí van a matar a alguien. ¿Quién muere? No sé. Pero mañana ya tú vas a saber qué va a pasar en el Partido Popular. ¿A quién le van a meter a la esquina y a quién le van a caer a palo?
Claro. Políticos al fin que no aceptan ni siquiera el problema que tenemos de estatus, pues el que pierda saldrá diciendo, no, ya cuando yo llegué yo estaba sangrando, no, es que se están viendo así, pero ya yo he llegado así. Mire, la verdad es que inclusive me pareció interesante porque el pre dice, pero es que yo creo que lo que debemos hacer es esperar el resultado de la comisión de estatus que creó José Luis Dalmau en septiembre pasado. Oye, estamos hablando hace casi un año.
¿Quién lo estaba haciendo? Nada. El pre-pre.
Sí.
Porque Dalmau lo mandó, pero ¿tú viste por qué dijo que no lo había terminado?
No.
Eso es lo mejor. Porque le falta el informe precisamente del caucus del Senado.
Del cauquito, porque ellos están finititos allí.
Sí. Pero no ha podido acabar la enmienda de reglamento porque... Dalmau, presidente del Senado, lo mandó a él a que haga esa enmienda, pero el grupo de los populares del Senado, que obviamente presidido por Dalmau, pues ellos no han hecho sus recomendaciones.
Bueno, ¿qué se puede esperar de un partido que mandó un informe de estatus hace como 6 años atrás a Estados Unidos con la bandera de Cuba? Pero bueno, Vamos, luego hablaremos de eso porque se me acabó el tiempo contra y tan bueno que está esto. Pero mañana, si Dios quiere,
la semana está empezando, así que
a la misma hora por el mismo canal, como decía aquella serie. Así que nos escuchamos mañana. Gracias.
Sí, hablamos mañana.
Y a los amigos que nos escuchan. Buen día.
Hablamos mañana.